Y entonces en la mañana, en esa red social muy dinámica que es Twitter, me reencontré con nuestro especialista en movilidad, el doctor Darío Hidalgo, digo nuestro porque es de la casa de los medios de comunicación, y nos ayuda mucho a entender y a explicar estos temas referentes a la movilidad. Doctor Hidalgo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Sí, soy de la casa. Muchas gracias por mantenerme como contacto para estas discusiones.
Muchas gracias. Mi reconocimiento, doctor Hidalgo. Usted en su cuenta de Twitter tomaba la de otro tuitero, de esos juiciosos que hay en esa red, donde daban unas estadísticas, o él daba unas estadísticas que yo escribía también en nuestra cuenta de Twitter, no debieran soslayarse en el debate público respecto a la ciclorruta de la calle 13, una arteria, una vía arteria tan importante como esa. Y es que se están registrando allí, según lo que decía este tuitero, a quien vamos a darle crédito, José Segundo López, que la proporción de ciclistas fallecidos en la calle 13 es 50% mayor que en el resto de vías arteriales de Bogotá, y que en la 13 el 18% de las víctimas fatales son ciclistas, que el 12% corresponde a otros protagonistas de la vía pública. ¿Cómo entender estas polémicas que se reeditan cuando los ciclistas van ganando un espacio legítimo que indudablemente se le quita a quienes van en carros particulares o en buses de servicio público, doctor Hidalgo?
Pues es un debate muy complejo porque nuestra ciudad, sobre todo en el tema de accesos, que es el caso de la calle 13, nos hace falta mucha infraestructura. Ahí hay planes que seguramente la alcaldesa y el gobernador de Cundinamarca y los alcaldes de los municipios vecinos tienen que discutir. Hay proyectos que hacen falta desde hace rato. La ALO, la extensión de la avenida La Esperanza, la extensión de la avenida Mutis, calle 63... la necesidad de ampliar la calle 80 o la vía Subacota, todo es de comunicación muy importante con la sabana, donde pues se está expandiendo la ciudad. Pero la calle 13 hoy es un corredor extremadamente peligroso, y esa estadística de José Segundo López lo muestra con respecto a otros corredores de la ciudad, por esa interacción entre ciclistas y camiones, que es de las más complicadas. Entonces, el hecho de asignar un carril para proteger la vida de ciclistas que ya utilizan este corredor es muy, muy, muy importante, pero pues no es hasta Mosquera, es solo en el tramo interno de la ciudad de Bogotá, con la localidad de Fontibón. Pero sí necesariamente genera una reducción de capacidad en una vía que ya tenía un elevado nivel de congestión. Yo veo esta intervención de la ciclorruta como una intervención provisoria. Ese corredor, en conjunto con esas otras conexiones, tiene que ser intervenido de una manera integral para dar mejor continuidad al flujo de pasajeros del transporte público y a los usuarios de bicicleta y a los usuarios del vehículo particular, aunque se debe siempre priorizar los modos sostenibles.
Hay un dato que entrega la alcaldía que muestra que si se hizo un poco a velocidad fantasmal, por llamarlo de alguna manera, la instalación de esa ciclorruta, en el fondo se justificaba, pero que sí hay que mirar hacia el futuro cómo se puede buscar otras maneras de garantizar que los protagonistas y usuarios de esta vía pues tengan velocidades, que es lo que más reclaman los conductores, pero los ciclistas reclaman también seguridad, que esté acorde con la misma utilización de la vía. Dice la alcaldía, doctor Hidalgo, que en marzo de este año el 8% de los viajes en este tramo que usted señala, donde se instaló esta ciclorruta, era el 8%, hoy es del 35% del uso de viajes en bicicleta, lo que muestra que, si bien algunos pueden criticar que fue así como en volandas que se instaló, como no ocurre en otros bicicarriles o ciclorrutas dentro de la ciudad, este es de un alto nivel de uso.
Sí, es de un alto nivel de uso, y el hecho que 8% de viajeros en ese corredor antes compitieran con los camiones, los buses, el resto del transporte, sobre todo con los camiones, que es bastante peligroso, pues sí, hacía que sí, otros sí No lo hicieran. Con la instalación del carril, que está con New Jersey protegido, sí es una intervención temporal, no es una intervención definitiva. Se mejoró muchísimo la seguridad y muchas personas que de pronto prefirieron utilizar su bicicleta y por eso elevarlo tan alto. Pero un detalle que también salió en Twitter en las discusiones de esta mañana, y esto lo puso Fabián Munar, y nos mandó una gráfica de el perfil según el POT del año 2003 de ese corredor, e incluye ciclorruta. Es decir, no solo ciclorruta, es un corredor más amplio, con prioridad para buses, con prioridad para bicicletas, que está en los planes de las ciudades del año 2003. Entonces, cuando dicen esto está improvisado, pues lo que no hemos hecho es nuestros planes, los planes que teníamos para avanzar en la ciudad. Y pues yo le he dicho en entrevistas pasadas que nosotros nos gusta más la discusión que la construcción. Esto hace parte de los planes. Por supuesto, es una intervención temporal, no es una intervención definitiva. Toca mejorarle muchísimo las condiciones a esto y trabajar las intersecciones. Pero el hecho de que muchos usuarios en el occidente de Bogotá hoy estén usando la bicicleta porque tienen una infraestructura protegida es una ganancia para la ciudad. ¿Qué significa? Sí. Que ese corredor mueve más personas que lo que estaba moviendo antes.
Claro, claro. Yo la entiendo y me matriculo en su idea de aquí no seguir en la tendencia de estar alzando la mano y extendiendo dedos acusadores de quién hizo o no hizo. Pero sí quiero llamar la atención porque a propósito de lo que usted cuenta, que aportaban otros tuiteros, una concejal peñalosista pura sangre, que es Lucía Bastidas, escribía que la calle 3 era un proyecto maduro que contemplaba doble calzada para particulares, calzada de transporte público y ciclorrutas, y se duele que todo esto se frenó, dice ella, sin sustento técnico y se cambió por esta ciclorruta que califica de improvisada y mal hecha, en lo que estamos de acuerdo ya en la discusión, y es que es temporal, que es provisoria, pero ¿realmente qué ocurrió ahí para que se parara lo que se estaba presupuestando la administración Peñalosa, doctor Hidalgo?
Bueno, ahí hay unos estudios, un diseño muy avanzado que hizo el Instituto de Desarrollo Urbano dentro del plan de troncales de la ciudad. Pues recuerde que el plan de troncales son más de 380 kilómetros, de los cuales solo construidos hay 114. Afortunadamente ya hay dos proyectos en marcha para la avenida 68 y la avenida Cali, pero quedan muchos otros corredores de la ciudad pendientes, y este era uno de esos corredores pendientes de decisión. Y pues el plan de gobierno de la alcaldesa y la discusión del plan de desarrollo, la ciudad aplazaron este proyecto dándole prioridad a otras ideas que también son buenas y que en democracia son bienvenidas, como la extensión del metro o los cables en nuevos para Usaquén y San Cristóbal, y también el Regiotram del Norte. Son buenos proyectos y ojalá salgan adelante. Es el mandato que tiene la administración y quedó así en el plan de desarrollo. Pero sí algo de guayabo, y comparto el guayabo de la concejal Lucía Bastidas, de que proyectos que están muy avanzados no tienen un debate de definición de alternativas, sino se toman las decisiones y sigue adelante. Pero yo ahí quiero insistir en que sigamos, y la discusión lo que hace es de pronto frenar. Una de las ideas de la alcaldía es que con el Regiotram de Occidente ya se cubren las necesidades de movilidad en transporte público hacia la Sabana y para Fontibón. El Regiotram va a ayudar muchísimo, el Regiotram de Occidente. Es un proyecto muy valioso, ya arrancó, está en marcha, lo veremos en construcción muy pronto y en operación en 5 o 6 años. Es algo muy bueno, pero no cubre las necesidades de movilidad del occidente de la ciudad y sobre todo la conexión a la Sabana.
Sí. Bueno, no quiero cerrar este encuentro. Lo que tocaría aquí concluir para este tramo de la charla, doctor Hidalgo, es que pedir paciencia, ¿no? Que mientras se van surtiendo los proyectos complementarios de lo que se debe hacer en esa conexión en la zona occidental de la ciudad con los municipios de la Sabana por esa orientación, pues habrá que seguir entendiendo que la vía la tendremos que compartir particulares, servicio público y ciclistas, a quienes hay que garantizarles su seguridad. Eso es decir, ahí la discusión deja muy poco margen para tomar decisiones distintas en el corto plazo.
Sí, en el corto plazo es complejo, porque la seguridad de los ciclistas está en juego, la capacidad de mover personas en el corredor que mejoró con esta ciclorruta provisoria mejoró la capacidad de mover personas, afectó negativamente, pero no de una manera tan grande con respecto a lo que había antes. Es que alguien que me diga si la calle 13 antes funcionaba superfluida, pues yo no tengo esa experiencia. La calle 13 ya era un corredor congestionado. Con esta intervención se afectan algunos usuarios de vehículo particular de la Sabana, se afecta un poco el transporte público y eso es grave, pero se mejora la capacidad de mover personas en total para ese sector de la ciudad, además protegiendo la vida.
Sí. Pues doctor Darío Hidalgo, interesante hablar con usted frente a este tema que hoy lógicamente ha sido noticia en la mañana con esta manifestación que generaron conductores del servicio intermunicipal allá en ese corredor vial de la calle 13. Nos ilustra usted con suficiente precisión respecto a lo que se tiene que seguir viviendo en tiempo presente y a corto plazo y cómo ya un poco a mediano y largo plazo esto debe ser una intervención mucho más global. Muy amable por estar con nosotros y tendremos tiempo para encontrarnos de nuevo aquí en Radio Red RCN.
Apreciado Carlos, muchas gracias. Hasta pronto.
Hasta pronto. Nuestro especialista en movilidad, el doctor Darío Hidalgo.